Este 2025 con un escenario de contrastes para la industria minera nacional, mientras los precios de minerales estratégicos alcanzan a niveles históricamente altos, el desempeño del sector en producción e inversión sigue condicionado por importantes desafíos como el aumento de costos, plazos regulatorios extensos y restricciones operacionales. De cara al 2026, la industria enfrenta un contexto de oportunidades relevantes asociadas a la transición energética, la electromovilidad y la creciente demanda de global de minerales críticos. ¿Cómo Chile puede aprovechar 2026 para transformar el actual escenario de altos precios en inversión efectiva y consolidar su rol como proveedor estratégico de cobre en un contexto global cada vez más competitivo y exigente? Bueno, de esto y más vamos a estar conversando hoy con el presidente ejecutivo de Consejo Minero, Joaquín Villarino, a quien le damos la bienvenida. Joaquín, muchas gracias por tu tiempo y feliz año para partir esta conversación.
Muchas gracias, América Agustín, gusto de saludarlo. Feliz año también, por supuesto, para usted. Un gusto estar aquí conversando, sobre todo en un momento espectacular para el cobre en Chile.
Exactamente, justamente lo mencionábamos al inicio del programa, donde hoy cerró este martes 6 de enero con $6 la libra, algo que no habíamos visto nunca. Pero también esto implica desafíos importantes para Chile en materia de producción e inversión. ¿Cómo están evaluando ustedes desde Consejo Minero el desempeño del sector minero nacional?
Bueno, vamos a terminar un año que tiene muy buenas noticias. Por un lado, vemos un precio sólido al alza, que tiene como justificación una demanda sostenida por algunas de las razones que tú señalaste en la introducción, ¿no? Electromovilidad, energías limpias, data center, urbanización. En general, eso es un fenómeno global que llegó para quedarse y que está presionando por una mayor demanda de cobre. Por otro lado, hemos tenido algunas restricciones en la producción de cobre en el mundo, producto de paralización de alguna faena en República Democrática del Congo, en Indonesia y también parcialmente en Chile, con el accidente que se sufrió en el Teniente, y eso tuvo una restricción parcial en la producción de cobre mundial, que llevó a que probablemente el año 2025 lo vamos a cerrar con una caída de un 1,5%, algo así, de la producción mundial de cobre. Y por el otro lado de la balanza tenemos una demanda sólida, y eso explica, sumado a algunos fenómenos financieros como una devalorización del dólar que estamos viendo ahora último, y todo esto hace que tengamos un precio extraordinariamente bueno, que es una muy buena noticia para el país. Por otro lado, además de tener buen precio, por lo tanto una demanda sólida, tenemos carteras de proyectos en el país importantes. El último catastro de Cochilco lleva la cifra histórica récord a más de 100.000 millones de dólares, 104.000 millones de dólares. Esto es una cifra histórica,
claro,
de proyectos por realizarse. Por lo tanto, Chile está en una posición extremadamente positiva, auspiciosa, y tenemos que saber aprovecharlo.
Joaquín, considerando los niveles que han alcanzado los minerales como el cobre, el oro y la plata, ¿tú ves que exista sostenibilidad en este ciclo de precios? ¿Y qué señales estos precios entregan para la planificación minera para este año?
A ver, yo creo que nunca, no me canso de repetirlo, nunca hay que olvidar que los commodities son cíclicos. Y sí, en la historia no es porfiada en esto, digamos. No hay que dar por sentado que este precio se va a quedar, sino que muy por el contrario, es un precio que va a tener bajas en el futuro. Ahora, ¿cuándo va a llegar ese futuro con un precio más bajo? No lo sabemos, y por lo tanto nosotros tenemos que trabajar teniendo en vista cuál es el escenario de mediano plazo que tienen previsto todos los especialistas, y esto nos lleva a pensar que deberíamos tener una libre cobre que tenga un precio en torno a los 4,8, 5 o a lo mejor un poco más. Buenas noticias.
Sí. ¿Y sobre esa base se está planificando?
No, más que yo creo que las compañías mineras tienen incorporado dentro de su análisis habitual que estos son precios cíclicos, aprovechan por supuesto los buenos precios como estos, y tiene, es muy bueno lo que tú preguntas, estos periodos de buenos precios, que nunca se sabe cuánto duran, pero que ahora estamos viendo que hay demanda sólida, que los argumentos que están, los supuestos que están hoy día justificando esta demanda y este precio debieran perdurar en el mediano plazo, esto es auspicioso, es un buen minuto, hay que tomar una precaución, digamos, fundamental, y es que no se nos disparen los costos, ¿okay? Claro. Sí. La experiencia histórica en otros periodos de buenos ciclos de precios demuestra que cuando uno se pone muy ávido por producir y aprovechar este periodo de bonanza, se le pueden disparar los costos y después reducir los costos, apretar los costos, es un proceso extremadamente doloroso para la industria. Por lo tanto, hay que manejar bien el endeudamiento, hay que manejar bien los costos, hay que ser prudente y hay que, por supuesto, ser muy eficiente para aprovechar este buen periodo, esta bonanza con buenos precios que está mostrando el mercado hoy día.
Estamos en Reporte Minero y Energético en Radio Duna con el presidente ejecutivo de Consejo Minero, Joaquín Villarino. Joaquín, justamente tú mencionabas la cartera de proyectos de inversión que se ve muy cuantiosa, son más de 104 mil millones de dólares. ¿Qué condiciones crees tú que tienen que haber en el fondo en Chile para que estos proyectos se puedan desarrollar en el corto y mediano plazo? Sabemos que un 40% de la cartera son proyectos base, otros que son posibles. Entonces, ¿cómo logramos que estos proyectos se concreten?
A ver, yo creo, América, que hay una buena noticia en el país, y es que existe un cierto consenso transversal de que nosotros tenemos que desarrollar más minería y aprovechar este periodo. No tenemos grandes detractores, movimientos detractores del desarrollo minero. Y eso es una buena noticia, no ha sido siempre así. Esto es producto de mucho trabajo, de mucha explicación, de mucha transparencia, y es una muy buena noticia. Lo segundo que es importante es que también hay un consenso transversal que es indispensable introducir eficiencia en el otorgamiento de los permisos para que se puedan materializar los proyectos, tanto lo que se denomina los brownfield, que es decir, que son ampliaciones de proyectos que ya existen,
claro,
como los greenfield, que son nuevos proyectos que parten de cero. Hay también, por lo tanto, en torno al tema de los permisos, un consenso de la necesidad imperiosa de introducir eficiencia, velocidad y mejora en la gestión del Estado. Lo viene haciendo el actual gobierno, y esta es una de las banderas que ha declarado el futuro gobierno, el gobierno electo, que va a llevar a cabo dentro de su periodo presidencial. Por lo tanto, el segundo tema que es importante es que hay también un consenso en torno. Lo tercero, por lo tanto, es que si estamos todos de acuerdo en lo anterior, le pongamos el hombro, como se dice en buen chileno, para que lo anterior se materialice. Y esto requiere tres cosas, digamos. Uno, hay algunas modificaciones legales que son indispensables. Esto puede tomar un poco más de tiempo de la premura que nos está imponiendo un mercado ávido por minerales y para aprovecharlo a buen precio. Pero esas reformas hay que acometerlas, no hay que postergarlas indefinidamente, y como existe este buen ambiente, nos parece que existe un periodo que es bueno para tener esta discusión. Lo segundo, hay una serie de reformas más bien administrativas o cambios administrativos en reglamentaciones, en normas que no tienen que ir a parar al Congreso y por lo tanto son de más rápida ejecución y que dependen más bien del Poder Ejecutivo y de la Administración, y eso me parece que lo tiene bastante bien identificado el gobierno electo y por lo que he escuchado tiene la voluntad de implementar eso. Y lo tercero, que es muy importante, es que hay que mejorar la gestión. En muchos casos los servicios públicos, sobre todo a niveles regionales, carecen de las personas necesarias para llevar a cabo una administración más eficiente, y esas personas o fallan por cantidad, es decir, son pocas personas para mucho trabajo. Es decir, cuando tienes una cartera de proyectos de 100 mil millones de dólares, no puedes atenderla a la misma velocidad de una cartera de proyectos de 20 mil millones de dólares. Eso, claro, es evidente, y por lo tanto hay que adjuntar más recursos humanos, más personas. Lo segundo es que el desarrollo de proyectos mineros se ha ido sofisticando en el tiempo por razones obvias. Hay nuevas tecnologías, hay nuevos impactos ambientales, hay nuevas normas, nuevas exigencias. Y por lo tanto, no solo se requieren más personas en algunos casos, sino que se requiere además personas con las competencias adecuadas. Y en tercer lugar, en algunos lugares simplemente no hay recursos económicos. Es decir, nosotros tenemos que enfrentar consultas indígenas, tenemos que enfrentar participaciones ciudadanas, tenemos que enfrentar procesos en que la contraparte, el Estado muchas veces, no tiene los recursos para llevarlos a cabo, y por lo tanto nos atrasamos simplemente porque no hay camionetas para hacer la consulta indígena o para hacer las visitas correspondientes, simplemente porque no están los recursos para hacer las mediciones adecuadas, simplemente porque no están los recursos para tramitar y evacuar la respuesta que tienen que evacuarse. Por lo tanto, eficiencia en la gestión, resolución de problemas administrativos y, por supuesto, acometer las reformas legales que están ahí sobre la mesa. Uh-huh. Hay un cuarto, con esto termino, Agustín, América, hay un cuarto punto que es bien importante, que tiene que ver mucho con el tema de la certeza. Y aquí hay una serie de proyectos de ley que probablemente debieran o retirarse o tener modificación importante, porque en su actual contenido, la verdad que desincentivan un poquito la decisión de invertir, o más que desincentivar la decisión de invertir, la hacen más difícil, más compleja y un poco contradictoria con la idea de que tenemos que simplificar y eficientar el sistema de pensiones.
Uh-huh. A raíz de eso, Joaquín, falta un poquito más de 2 meses para el nuevo gobierno de José Antonio Kast. Y pensando en eso, ustedes ya han tenido acercamiento con los grupos económicos para visibilizar cuáles son sus principales inquietudes, en qué el nuevo gobierno debiese fijarse, por ejemplo. En los plazos de aprobación de proyectos ya existe un avance, pero aún queda mucho por hacer. ¿Ya han conversado con eso, con los nuevos equipos?
Sí, nosotros venimos conversando desde el periodo electoral, digamos. Uh-huh. Y nos comenzamos a juntar con los equipos económicos de todas las candidaturas. Y por supuesto, una vez que se supo cuál era el candidato electo, hemos profundizado el trabajo con el equipo económico del presidente electo, José Antonio Kast. Lo que hacemos en esas reuniones de trabajo es básicamente confirmar ciertos diagnósticos que el equipo ya tiene bastante bien. Es bien sorprendente el detalle con que tienen mapeado, escaneado el sistema de permiso, los servicios que tienen mayores carencias o que representan mayores problemas. Se ha venido haciendo desde hace mucho tiempo en Chile un diagnóstico bastante acabado y detallado. Este gobierno, el gobierno saliente, lo hizo después de la aprobación del royalty a través de un trabajo exhaustivo y detenido liderado por la subsecretaria de Hacienda, donde se determinó perfectamente dónde estaban los cuellos de botella, y esto lo ha tomado el equipo económico del nuevo presidente, y ya tienen analizado cuáles son las medidas más importantes que tienen que tomarse en estos tres órdenes, digamos, la reforma legislativa, las mejoras o cambios reglamentarios o administrativos, y por supuesto las mejoras de gestión o el fortalecimiento de los grupos o equipos en determinadas reparticiones o servicios públicos, con especial énfasis, diría yo, y preocupación por lo que ocurre a niveles regionales. Muchas veces Santiago tiene un músculo bien desarrollado, una capacidad bien instalada, y nos olvidamos de las regiones, que es donde primero tienen lugar y se desarrollan los proyectos, son los que conviven con los proyectos y son los que tienen que tomar las primeras decisiones en las primeras aprobaciones, y por lo tanto hay que destinar recursos y personas. Entonces, la respuesta, Agustín, es sí, hemos venido trabajando, hemos expuesto todos los antecedentes que nos han solicitado, hemos hecho ver dónde están los cuellos de botella, también dónde están las oportunidades, hemos dado cuenta, contado, informado cuáles experiencias han sido exitosas de trabajo colaborativo con el sector público, cuáles no han sido exitosas y han sido más bien un fiasco, no han funcionado bien. Y por lo tanto creo que estamos en una buena posición para aprovechar el periodo que viene en la línea de poder materializar estos proyectos mineros que tenemos hoy día en cartera.
Joaquín, ¿hay optimismo?
Bueno, yo creo que con esta cartera de proyectos, con este precio, con un cierto consenso en el país de que desarrollar minería es indispensable, con la buena evaluación que tenemos desde la perspectiva de la confianza, la transparencia y el aporte al país, el sector minero hoy día es el sector que tiene mejor evaluación ciudadana, no puedo sino estar optimista. Ahora, claro, ese optimismo tiene detrás una gran cuota de realismo también. Claro. Es decir, claro, estoy optimista, pero estoy muy consciente y estamos muy conscientes como sector de los tremendos desafíos que tenemos en permiso, de los tremendos desafíos que tenemos en modernización del Estado, de los tremendos desafíos que tenemos en eliminación de burocracia, de los tremendos desafíos que tenemos por la competencia que se va generando a nivel latinoamericano. O sea, hay desafíos que tenemos que enfrentar, pero evidentemente este es un muy buen escenario para el sector minero. En esto no me costaría encontrar a alguien que fuera tan pesimista que encontrara malo este escenario. Claro. Ese, yo lo invitaría a que se haga ver o que tome unas vacaciones. Yo creo que están todos los elementos para estar optimista, pero hay que tener importantes cuotas de realismo. Claro. Esto, como dije, los precios son cíclicos, las realidades políticas a veces se enredan, se complican, entonces hay que cuidar lo que tenemos y hay que trabajar en la línea de que les he sugerido.
Conversamos con el presidente ejecutivo de Consejo Minero, Joaquín Villarino. Nos quedan poquitos minutos, pero quiero aprovechar de preguntarte por un encuentro que se viene luego, que es el Future Minerals Forum en Arabia Saudita, donde de hecho ustedes van a participar, y es una instancia global donde se va a conversar mucho sobre lo que está pasando a nivel de oferta y demanda de minerales como el cobre. En esta instancia, ¿cómo se está posicionando Chile como proveedor estratégico frente a otros países mineros? ¿Y qué riesgos y oportunidades observan en este contexto?
Este es un foro tremendamente interesante. Yo he tenido la suerte, no tengo otra palabra para expresarlo, de ser invitado dos veces por el gobierno saudí. Me invitó en enero del año pasado y me invitó de nuevo en enero, me voy este sábado. Es un foro que dura una semana, reúne a más de 50 ministros de minería de todo el mundo. Están prácticamente todas las grandes compañías mineras de producción de todos los minerales imaginables. Ahí están sus CEO, sus presidentes, sus ejecutivos más relevantes. Hay también presencia de proveedores relevantes y también del mundo financiero, el que está financiando el desarrollo de todos estos proyectos. Por lo tanto, es un foro interesante desde todas las perspectivas imaginables, desde las perspectivas técnicas, desde las perspectivas mineras, de las perspectivas financieras y de las perspectivas políticas, porque tal como señalaba, se reúnen también los ministros de minería. ¿Por qué es tan importante participar de esta conversación? Primero, porque releva la trascendencia que está teniendo hoy día el desarrollo de minería, sobre todo para proveer minerales críticos para la electromovilidad, para el desarrollo de determinadas industrias, para las energías limpias, para los data centers, etcétera. Entonces, es aquí donde se está pensando, bueno, ¿cómo hacemos minería de manera responsable? ¿Cómo satisfacemos esta demanda? ¿Qué tipos de alianzas estratégicas? ¿Qué tipos de mercado? ¿Dónde se va a refinar? ¿Dónde se va a fundir? Es decir, ¿cuáles son las exigencias que están poniendo los consumidores finales? ¿Dónde están los cuellos de botella? ¿Cómo incorporamos nuevas tecnologías? ¿Qué tecnologías están a disposición del desarrollo minero? ¿Cómo solucionamos el desafío del capital humano? Porque en muchas partes hay dinero, hay recursos minerales, pero no hay personas capacitadas, claro, para explotar, que es el caso que de alguna manera afecta a Arabia Saudita. Uh-huh. Entonces, toda esta conversación no es sino interesantísima, y por lo tanto formar parte de ella resulta francamente una suerte. En el caso concreto nuestro, somos invitados para en un conversatorio con representantes de minería latinoamericana podamos explicar qué tan confiables somos como proveedores de estos minerales.
Claro, súper estratégico porque, además.
Claro, porque si tú eres un país que no tiene la capacidad de producir estos minerales, tienes que aliarte con alguno que te dé una cierta tranquilidad de que te los va a proveer en tiempo y forma, y que además los va a producir de la manera más responsable posible, es decir, con el menor impacto ambiental, con el mejor impacto social, etcétera. Entonces, es muy buena, es una muy buena vitrina para contar, comentar, explicar cómo se hace minería en Chile, cuál es nuestra cartera de proyectos, cuál es nuestro potencial de crecimiento, por qué Chile es un distrito minero tan atractivo y tan confiable, por qué tenemos hoy día razones para tener este optimismo del cual estábamos hablando antes. Es decir, claro, no solo hay cartera de proyectos, aquí hay capital humano, hay hombres y mujeres, y sobre todo mujeres incorporándose al sector de manera muy relevante. Hoy día el 24% de nuestra fuerza laboral es femenina, lo cual es la mayor participación femenina en el mundo en sectores mineros. Tenemos buenas universidades, buenos centros de formación técnica, tenemos proyectos, tenemos conocimientos, tenemos una red de proveedores que se la quisiera cualquier país en el mundo. Si tú puedes decir, oye, mire, en Argentina queremos hacer minería y tenemos los recursos mineros y tenemos además personas que nos van a financiar, bueno, hay que preguntarse, bueno, ¿y tiene mineros? ¿Tiene hombres y mujeres que saben hacer minería? ¿Tiene proveedores? Eso es una oportunidad para Chile también, pero es una buena pregunta, y esta es la conversación que tiene lugar en Arabia Saudita. Es decir, cómo atraemos talento, cómo ponemos talento disponible para el mundo, y por lo tanto, si bien es un viaje largo y cansador, sí, es una tremenda una tremenda oportunidad que no, uno no se la puede perder, sobre todo se lo invita, digamos, al gobierno saudí.
Claramente. Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero, te agradecemos este tiempo que te tomaste para conversar con Reporte Minero y Energético. Así que vamos a estar atentos a las novedades del regreso de tu viaje.
Ya, pues encantado. Oye, muchas gracias por esta muy buena conversación para comenzar el año hablando de minería en un muy buen momento para el sector.
Así es, muchas gracias, Joaquín, que te vaya súper bien.
Muchas gracias, Joaquín.
Gracias a usted, que esté muy bien. Adiós, Joaquín.